todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado a la mañana. La segunda tanda de dos horas de radio que tenemos en la semana para compartir contigo la música que nos apasiona, la que nos gusta, el rock y el heavy metal. En el día de hoy tendremos como banda invitada, o de momento, bueno, ahora lo explicaremos con su protagonista, podemos decir proyecto. A Golden Good es el grupo que ha llevado a cabo, el proyecto que ha llevado a cabo. Javier Fernández Paiz, Jauke, buen amigo del programa, conocido y ex miembro de otras bandas verdaderamente brillantes como Quagwar, como The Ravelin. Recientemente pasaba por aquí con Taylor Box también. Continúa en ese trayecto inquieto a nivel musical con su proyecto más personal, porque prácticamente se ha encargado él absolutamente de todo y además le disfrutamos plenamente como vocalista en el plano solista. Nos presenta de momento un EP maqueta, una presentación que hoy vamos a hacer extensible hasta tus oídos, esperando que te resulte de interés. En la segunda hora tendremos a Jauke por aquí por nuestros estudios. Es sábado y por lo tanto Sergio nos trae su sección de noticias y efemérides para ponernos un poquito al día de lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días a nivel informativo, también para recordar algunas anécdotas que han pasado, anécdotas, fallecimientos, ediciones de discos, ya sabéis, que han ocurrido a lo largo de toda la historia de nuestra música, que ya es larga. Y ayer mismo estuvimos en el concierto de Korpiklaani, bueno, una gira casi conjunta, podemos decir, entre Korpiklaani y Turisas, porque se repartieron prácticamente el tiempo a la par, hora y media para cada uno, acompañados por los sorprendentes Trollfest. Así que muy en caliente, apenas han pasado ni 12 horas desde que terminaba el concierto. Te contamos lo vivido en la Sala Santana 27 de Bilbao ayer viernes, día 1 de marzo, a la noche. Escuchas la edición de La Mirada Negra correspondiente al 2 de marzo de 2019. Se agradece enormemente la escucha y espero que resulte de tu interés. Vamos a comenzar hablando del concierto que ayer a la noche vivíamos en Santana 27 en Bilbao, muy por encima porque apenas si me ha dado tiempo a prepararme nada, a revisar un tanto los setlists de las bandas y a matizar algunos aspectos que normalmente luego por escrito de manera más reposada uno certifica de una mayor manera, entra un poquito más en detalles, pero por lo menos también está bien el hecho de que os cuento aquí en caliente un tanto las sensaciones que me dejó ayer noche esa cita con el folk metal, pagan metal o llamémoslo X Battle Metal, que es, ahí estaba Turisas, ¿no?, con aquel disco de ese título que luego finalmente algunos lo cogieron casi como una etiqueta para un estilo de música concreto que explosionó hace ya algún tiempo y que sigue teniendo a grandes exponentes en el metal internacional, como pueden ser el caso de Turisa, Scorpicrani. Y bueno, Trollfest fue un poco la banda que venía de acompañamiento a ambos grupos, los que abrieron la noche de una manera muy peculiar. La verdad que el grupo es completamente excéntrico, es muy difícil de etiquetar. Yo creo que es un grupo que si lo disfrutas con unas cuantas cervezas de más, a última hora, por ejemplo, en un festival veraniego, igual lo valoras de una manera diferente a... como a que si te lo encuentras en una sala a las, bueno, pues a las 6:30 de la tarde, que es cuando salieron, y te pilla un poco por sorpresa. Pero la verdad que es chocante la propuesta tan festiva que ellos quieren llevar a cabo de una manera verdaderamente tan macarra como ellos lo hacen. Y ayer, yo no sé si aprovechando el tema del carnaval o es que son así, porque la verdad que parece que les gusta bastante el tema del disfraz. El caso es que ayer aparecieron cada uno ataviado de una manera más excéntrica. Sobre todo primaban los disfraces, no sé si decir de princesas, ¿no?, pero había un poquito de todo en el escenario. Ya veréis las fotos que podamos publicar en nuestra crónica a través de la web para entender un poco ese llamativo atuendo que lucían todos los componentes de Trollfest, que la verdad que hicieron disfrutar al público en el sentido de que son muy festivos. Yo no sé si musicalmente pueden resultar atrayentes o no para escuchar, por ejemplo, en tu propia casa. Yo en ese aspecto sí que tengo que decir que igual no me llaman tanto la atención, pero para currarte una buena juerga, el grupo desde luego lo hace muy bien. Luego llama la atención, ¿no?, tener un vocalista que a la vez que canta se dedica a realizar algunas percusiones, pues también tiene ese mérito, ¿no? Y originalidad, pues bueno, pues también pueden llegar a tenerlas, y que esperemos los próximos pasos de la banda. Llevan ya algún tiempo funcionando, no es que sean una banda excesivamente nueva, aunque yo tengo que decir que hasta los últimos tiempos no había escuchado prácticamente nada de ellos. Chocantes cuando menos los Trollfest en una sala que iba cogiendo colorido. Finalmente, hombre, no llegaríamos, no sé si una media entrada es incluso ser muy generoso, igual no llegaríamos a la media entrada en la Santana 27 de Bilbao, pero bueno, había buen color para acoger ya la actuación de Turisas, que estos, aprovechando que no tienen disco nuevo, se dedicaron a desgranar temas de su trayectoria, y eso siempre contenta un tanto más a los fans. Además, hay que decir que tienen tienen un muy buen directo, y es una banda además con un tinte bastante heavy, el grupo más heavy del cartel de ayer, y estos son capaces de aunar esa faceta un tanto festiva que puede ir impresa en temas como Rasputín, por ejemplo, que la gente le solicita mucho, pero también tienen auténticos temazos, con un montón de detalles, con un nivel compositivo verdaderamente alto, y eso evidentemente hace que yo personalmente valore muchísimo más su actuación. Ya les conocíamos, ya les hemos visto en diferentes ocasiones, llevan desde el 97 funcionando como banda. Hay diferentes cambios a lo largo de esta trayectoria, ha vuelto a haber cambios en la formación desde la última vez que pude verles en un Granito Rock de Collado Villalba en Madrid hace ya algunos años, y lo que está claro es que independientemente de que haya algunos miembros que van cambiando, van saliendo de la banda, entrando otros, se sigue manteniendo perfectamente la esencia, ¿no?, del grupo. La violinista que tiene actualmente, por ejemplo, aparte de que creo que toca muy bien, por lo menos le da las canciones a nivel de sonido lo que tiene que darle, hay que reconocer también en el aspecto visual cómo entra de lleno en el juego que la banda da a nivel escénico, que siguen ataviados con sus pinturas de guerra habituales, y bueno, pues todos ellos realizan y desempeñan un gran papel en ese aspecto también en cuanto a lo que es la puesta en escena, que también es importante evidentemente en un directo. O sea, además el grupo sonó tan bien como sonó y tiene himnos como los que tiene, ya hay que decir que se brindaron una gran actuación. Además supieron conectar con el público. Battle Metal, por ejemplo, se dividió la sala en dos partes para que una parte gritara Battle, la otra gritara Metal, y se apoyara al grupo en ese himno de la banda. Y luego una cosa curiosa es que acabaran el concierto después de Rasputín diciendo que volverían en unos minutos y regresaron para brindar dos temas en acústico, casi como, no sé, una especie de extra de añadido. Llamarlo bises, que realmente fueron los bises, ¿no? Pero es una cosa como muy curiosa, ¿no? No es lo habitual que una banda regrese a unos bises brindando un par de temas en acústico. Y tengo que decir que no me disgustó. Puede parecer un poco como una bajada de intensidad tremenda. Yo supongo que aquí habrá diferentes opiniones, y en mi caso yo considero que ese par de temas finales también, bueno, pues yo le saqué bastante, bastante jugo, y me gustó la forma en la que la banda lo realizó. La verdad que Turisas no nos sacan discos desde hace bastantes años, pero con directos como este siguen demostrando que son uno de los claros estandartes también a nivel, en este momento actual, de este estilo de música que ellos llevan muchos años enarbolando. Corpiclani, por su parte, pues bueno, no, sí, bueno, lo calificaría de cierta decepción. La verdad que no me llegaron a enganchar. Yo creo que ni a mí ni a prácticamente nadie de la sala, ni a sus propios seguidores, diría, en muchos momentos del concierto. Tal vez un repertorio, espero no pillarme los dedos, pero creo que hubo bastantes canciones del último disco. Digo, espero no pillármelos porque ya digo que no me he cerciorado de todo el repertorio, no he comprobado todo lo que tocaron en el día de ayer, no he pillado todas las canciones del setlist, pero me dio esa sensación de que hubo bastantes temas del nuevo disco que de manera tan consecutiva no llegaron a enganchar al personal, solo en la recta final consiguieron meterse un poco al público en el bolsillo con esas canciones un poco más directas y también más festivas. Y luego además tuvieron bastantes problemas de sonido. Comenzaron con el micrófono que no se escuchaba demasiado bien, eso yo creo que ya jugó un papel importante, y luego hubo algún momento donde el propio vocalista tuvo problemas también con el mismo, con el inalámbrico, se lo tuvieron que solucionar sobre la marcha, y tal vez también eso desconcertara en parte a la banda. No sé, ¿calificarlo de mal concierto? Bueno, pues yo diría que sí. Diría que sí, porque la verdad que no me llegaron a convencer en prácticamente en ningún momento. Como el 70-80% del concierto, pues me pareció un tanto espeso, diría yo, en un estilo que debería ser todo lo contrario, que debería ser bastante festivo, que enganche mucho al personal, y en definitiva pues no creo que lo consiguieran, aparte de que en ciertos aspectos a nivel musical, bueno, pues se me pueden quedar un poquito cortos, ¿no? A mí, personalmente, creo que puede haber en este estilo de música bandas que brinden unas prestaciones bastante mejores, ¿no? Más solventes en todos los aspectos, aunque tal vez tan solo fuera una mala noche, porque también hay que decir que no es muy habitual que un grupo pues de estas características y casi de cualquier otra, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de una banda de metal progresivo, estamos hablando de una banda que lleva el folk en su sonido, que lleva ese tinte ciertamente festivo, aunque haya canciones que luego se puedan valorar perfectamente por el nivel que pueden ofrecer, ¿no? A nivel de composiciones, pero lo cierto es que no es normal que pase una banda de una manera tan fría por un escenario, ¿no? En este caso por el escenario de la Sala Santana 27 de Bilbao. Tal vez sea simplemente eso, una mala noche. Esperemos en un futuro poder decir otras cosas diferentes de Korpiklani. Me voy a quedar evidentemente con Korpiklani, no, porque me hubiera gustado, pero me voy a quedar con Turisas, que creo que fueron sin duda el grupo que estuvo a la altura de lo que puede exigir el público. Con esa ventaja o desventaja, no sé si es ventaja o desventaja, de que no tienen nuevo disco. Porque también estaría bien que hubiera nuevos temas defendiéndose en el repertorio, pero bueno, considero que no se puede poner demasiada tacha al concierto que nos brindaron los fineses. Así que me quedo con este tremendo himno, que es ese battle metal que tanto conectó, que tanto enganchó y que tanto hizo gritar al público reunido ayer en la Sala Santana 27 de Bilbao. continuado con otra banda finlandesa, pero con un estilo completamente diferente. Ahí están sonando Battle Beast con su quinto trabajo de estudio. El cual lleva por título No More Hollywood Endings. Edén es el tema que hemos escuchado. Y también del norte de Europa, en concreto desde Suecia, nos llegan Enforcer. Tenía yo por ahí pendiente pinchar el single de adelanto que llevaba por título Die for the Devil. Y resulta que nos hemos encontrado con la sorpresa, no había tenido tiempo de pincharlo, me llegó hace unos días. Y me encuentro con la sorpresa de que han editado como single de su quinto trabajo de Zenith, que es el título del nuevo trabajo de Enforcer, pues han presentado ese tema en castellano. Un experimento de estos que normalmente a los guiris no le queda demasiado bien, pero yo creo que en este caso Enforcer le he pegado una escucha y me ha convencido bastante más de lo que es habitual en otros grupos que se atreven con la lengua de Cervantes sin dominarla, ¿no? Pues bueno, creo que queda bastante bien este Muere por el Diablo, que es el título que le han dado a este tema Enforcer. Desde Suecia, Zenith es un nuevo trabajo discográfico que próximamente se editará. Lo vamos anticipando, insisto, con este tema, ojito, cantado en castellano. Están en Forcer atreviéndose con el castellano, insisto, yo creo que mejor que otros experimentos. Vamos, gente como Doro, como Dave Mustaine, como Rage, lo intentaron en su día y yo creo que quedó de aquella manera, se agradecía el esfuerzo. En este caso, en Forcer, al menos creo que le han dado un punto, ¿no? Yo creo que se lo han currado, una banda que dentro del heavy metal en los últimos años viene pegando fuerte. Este tema igual con un cariz más hard rockero, aunque luego a ellos les hemos visto en directo y son bastante, bastante heavy metaleros. Dentro del hard rock ya clásico de toda la vida, pues tenemos que meter, como no, a LA Guns, que tienen nuevo trabajo discográfico de título Devil You Know. seguimos con el diablo. El anterior tema, pues ya sabéis que era Morir por el diablo. En este caso, Devil You Know es el título del nuevo trabajo de LA Guns, con Tracy Guns de nuevo en la formación, Phil Lewis también tirando de ese carro y ofreciendo este nuevo trabajo discográfico. Escuchamos uno de los temas inmersos en el mismo, LA Guns, sonando con lo nuevo en La Mirada Negra. Hemos tenido a LA Guns sonando, auténticos clásicos del hard rock angelino, que continúan, al menos por lo que me transmite los temas que hemos escuchado de este último álbum, en bastante buena forma. Además tuve oportunidad de verles en directo hace ya bastante tiempo, sin Tracy Guns entonces en la formación, y me convencieron bastante. Así que ahora de nuevo con Tracy Guns en la banda, pues ojalá haya oportunidad de volver a verles en vivo, porque es una banda de esas absolutamente legendarias que tal vez siempre hayan quedado recluidas a un underground inmerecido. Pero en cualquier caso, banda de culto donde las haya. Eric Guns, lo último que ha sonado hasta ahora en La Mirada Negra. Bueno, lo último o lo penúltimo, porque ya tenemos sonando esta sintonía de noticias que, como bien sabéis, lleva la firma de los alemanes Rage, y que es la sintonía que viene haciendo las veces de pues eso, de sintonía de noticias desde que este programa arrancara hace ya casi 16 años. Y que ahora, pues como bien sabéis, esta sección la comanda Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Eso, bueno, buenos días.
Buenos días y gracias por estar aquí una semana más.
Sí, yo estoy encantado.
Pues eso, ayer estuviste también en ese concierto que pudimos apreciar. Corpiclani, Turisas, Trollfest, y eso, a mí Corpiclani pues me dejó un poco frío, me da. Siempre me cuesta, hablar mal de las bandas, porque luego siempre va a venir el típico fan que te va a decir que no estuviste en el concierto y que no tienes ni puñetera idea, que es la mejor banda del mundo y no eres capaz de apreciarlo. Pero el caso,
bueno,
es que
pues
bueno,
una parte durante la parte central de la actuación de Corpiclani que se hizo bastante aburrida, la verdad.
Muy pesante,
y el público también estuvo bastante frío.
Esa sensación.
Así
tuve
que
yo,
bueno, no sé.
También es verdad.
No vi a ningún exaltado
que
pueda decir. Fue el conciertazo del milenio.
Así que pues, yo es lo que por lo menos ya aprecié. Lo que pasa es que eso, a veces las opiniones son muy subjetivas.
Los que lo hicieron muy bien, bajo mi punto de vista, fueron Trollfest.
Trollfest en su estilo, sí.
Sí, bueno, no, pero quiero decir, en su papel,
sí,
de banda telonera, que tiene que calentar un poco el ambiente y hacer disfrutar a la gente mientras espera a los cabezas de cartel. Y en ese sentido, pues fueron hicieron una actuación muy divertida y muy completa, yo creo.
Yo lo veo más como una curiosidad, pero de momento, ¿eh? Lo que me atrae musicalmente no es que me atraiga demasiado.
No, a mí tampoco me gustan tanto, pero sí creo que lo hicieron muy bien.
Pues puede ser. Y Turisas yo creo que lo hicieron bien. Es una banda que además en directo yo la he visto en tres ocasiones y las tres veces me han gustado, por lo menos gustado. Y en concreto la actuación del Granito Rock a mí me pareció fantástica. Esta estuvo bastante bien también. Bueno, la crónica ya queda ahí hecha, como ayer coincidimos ahí, que siempre es un... Y coincidiremos esta noche también. En esa fiesta, trovador urbano y concierto para ellos y ellas, con grandes actuaciones, Los Cojones, The Name y Doble Esfera, ¿eh? Ahí nos daremos también cita. Y siempre es un placer. Te veo más que a mi familia.
Joder, yo no tengo la culpa.
Bueno, pues ahora vamos con lo que toca, que son las noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar. Normalmente empezamos con noticias internacionales y esta vamos a hacerlo con una banda local que ya no existe, pero que tiene relación con ello. Con Scorbuto, o directamente además. El colectivo Los Demenciales Chicos Acelerados, que es el título además del tercer disco de la banda de punk de Santurce, Scorbuto, pues ha impulsado una iniciativa junto al ayuntamiento precisamente de Santurci para poner en valor el legado de la banda en el municipio marinero. Se trata de un mural de 26 metros de longitud ubicado en Mamariga, justo en el lado opuesto al homenaje que esta plataforma hizo en el 15º aniversario de la muerte de Josu Expósito, y que cuenta con una estatua. La propuesta es un mosaico que lucirá los rostros de los tres músicos de la formación y que será obra del artista local John Mao, creador también de los murales del puerto en homenaje a las mujeres y a los remeros. La obra se va a llevar a cabo con la técnica de trencadís, que consiste en pegar trozos de azulejos, y ocupará una superficie de 57 metros cuadrados en dos paredes contiguas. La actuación, que se iniciará en junio, se extenderá durante dos meses y se inaugurará en las fiestas de Mamariga el 31 de agosto. Y continuando con noticias relacionadas con Scorbuto, se ha estrenado esta semana el tercer teaser de la película sobre Scorbuto, Generación Anti Todo, y el 14 de marzo, bueno, la próxima semana, el día 14, en la sala Bilbo Rock de Bilbao, bueno, la próxima semana no, dentro de dos, que ya no sé en qué día vivo casi.
No te pasa, no eres el único al que le pasa.
El 14 de marzo, en la sala Bilbo Rock, habrá un pase especial de esta película. El avance del o este tercer teaser está, digamos, protagonizado por Mena, vocalista del grupo Manifa. Cambiamos ahora totalmente de registro y ahora sí que vamos a bandas internacionales, en concreto a la banda alemana de heavy metal Blind Guardian, que ha desvelado los primeros detalles de su anunciado álbum orquestal. El título será Legacy of the Dark Lands y será editado por Nuclear Blast el 1 de noviembre de 2019. Estará basado en la última novela de Marcus Heitz, Die Dunklenlande, que ayer mismo se puso a la venta. La historia está ambientada en 1629 y es la precuela a Legacy of the Dark Lands. El disco llega firmado por Blind Guardian's Twilight Orchestra y contará con una coral y orquestas reales para sus composiciones, que era el anhelo que tenían pues tanto André Oldbridge como Hansi Kirch. Uh-huh. Prometiendo ser unos proyectos más ambiciosos de la historia de metal, pues bueno, ahí estaremos esperando el lanzamiento de Blind Guardian. La idea era grabar un álbum orquestal originalmente y bueno, pues eso ha ido tomando forma gracias a Hansi y a André. Hansi Kurtz también ha afirmado que es increíble que después de 20 años puedan terminar este proyecto tan emocionante y que está muy feliz y más que satisfecho con él. Que cada canción desvela mundos espectaculares y cuenta su propia historia y que con este álbum su mayor sueño creativo finalmente se hace realidad. Uh-huh. Ahora vamos a continuar con una noticia no tan positiva, y es que Peter Frampton ha sido diagnosticado con una enfermedad muscular degenerativa que va a suponer su retirada del mundo de la música. Ha revelado que tiene miositis por cuerpo de inclusión, una dolencia que hace que los músculos dejen de funcionar. El cantante y guitarrista va a dejar atrás una importante carrera musical como miembro de varios grupos, como por ejemplo The Heart, y después Humble Pie, coetáneos de Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Uriah Heep y compañía, y también ha tenido una gran carrera en solitario. De hecho, lo que, sobre todo después de haber participado con Humble Pie, le dio fama mundial es el doble álbum de 1976, Frampton Comes Alive, uno de los LPs en directo más vendidos de todos los tiempos y considerado uno de los mejores de la historia. Así que bueno, pues según una nota publicada en la revista Rolling Stone, Peter Frampton comenzó a experimentar los síntomas hace 8 años, cuando el artista tenía 60. En aquel momento empezó a sentir debilidad en los tobillos, pero pensó que se trataba de molestias características de la edad en la que se comienzan a manifestar dolores óseos. Sin embargo, pues bueno, la realidad es más dura y más cruel que todo eso.
Además, por lo que veo, una enfermedad rara, ¿no? Que no, de estas enfermedades que no tienen tampoco una clara catalogación ni...
Y bueno, por lo visto esa enfermedad pues se va a ir extendiendo a sus dedos y no podrá tocar con el tiempo la guitarra, y por esa misma razón ha anunciado esa gira de despedida, que abrirá el 18 de junio en Tulsa y concluirá en San Francisco el 12 de octubre. Principalmente van a ser fechas en Estados Unidos, pero el 16 de agosto Peter Frampton estará tocando en el festival de blues Keeping the Blues Alive de Barcelona. Para quien quiera acudir, a probablemente la última actuación que haga en España.
Porque Barcelona es España.
De momento.
Cuidado que tenemos polémica, ¿eh?
Bueno, de momento.
No, perfectamente se entiende.
Ya me estás buscando aquí los problemas, ¿eh?
No, yo lo que digo, yo cuando digo.
Te van a meter al proceso a ti también.
También. No, pero yo cuando digo que se nota que Cataluña sigue siendo España es cuando me dicen que allí los grupos se pegan unas leches porque no va gente a los conciertos. Digo, mientras que eso ocurra, es que sigue siendo España. Así que.
Bueno, continuamos con la banda alemana de thrash metal Destruction, que ha realizado un nuevo fichaje, Damir Eskik, que será su segundo guitarrista. De esta manera, la formación pasa a ser un cuarteto en vez del habitual trío. Damir es un músico suizo de origen bosnio que trabaja como profesor de guitarra y es miembro del grupo de heavy metal Gomorra, y al mismo tiempo alumno de Tommy Vetterli, de Coroner. Uh-huh. También hay que recordar que el 8 de agosto llegará el nuevo disco de Destruction, en el que ya estará formando parte Damir Eskik. Y aunque bueno, ya en el álbum de 2016, Under Attack, ya aportó varios solos de guitarra. Uh-huh. Pero ahora ya como miembro oficial. Ian Paice, el legendario batería y miembro fundador de Deep Purple, y además el único músico de la banda que ha participado en todos los discos de la misma, va a estar de gira por Europa este mes de marzo junto a Perpendicular, que es, digamos, su banda aparte de Deep Purple y con la que interpreta lo mejor del repertorio de Deep Purple, que es una cosa que no entiendo muy bien que haga, pero bueno. Porque quiero decir que Deep Purple sigue estando en activo, sigue dando conciertos, sí. Y sin embargo pues tiene una banda titulada que se llama Perpendicular, como uno de los discos que publicaron en los 90.
Para tocar canciones de Deep Purple.
Para tocar canciones de Deep Purple. Pero bueno, oye, yo qué sé, él sabrá. Así que bueno, y bueno, son shows de 2 horas, que tampoco... En fin.
Entonces, a ver si igual alguno lo prefiere a los conciertos de Deep Purple.
Bueno,
que igual no de todo hay.
Yo no.
Yo tampoco, pero bueno.
Pero bueno, 4 fechas de Perpendicular: el 20 de marzo en Barcelona, en la Sala Barts; 21 de marzo en Zaragoza, Teatro de las Esquinas; 22 de marzo en Burgos, en la Sala Hangar; y el 23 de marzo en Pamplona, en la Sala Totem. Esto se une, por cierto, esta gira de finales de marzo de Ian Paice con la que a primeros de abril tendrá lugar o protagonizará, mejor dicho, Glenn Hughes, también interpretando temas de Deep Purple. Así que quien quiera escuchar temas de Deep Purple por miembros originales va a tener varias oportunidades para hacerlo, incluso para comparar si se quiere. Los catalanes Morphium han estrenado un mini documental con el objetivo de acercarnos un poco más su trabajo y todo lo que tienen preparado para los próximos meses. Es un cortometraje que nos muestra un fragmento, una pequeña idea sobre lo que conlleva trabajar en el mundo de la música, lo que no se suele mostrar, pero que siempre se debe tener en cuenta a la hora de adentrarse en este mundillo. A New Episode es, como nos dice la banda, un punto y aparte en la trayectoria de Morphium y el inicio de una nueva etapa para ellos y un adelanto de su nuevo single, Everybody's Dead in This House, que saldrá a la luz próximamente. Está dirigido por Mike Casey y codirigido por Alex Bass. Y bueno, con esta noticia aprovecho también para recordar que Morphium estará actuando el fin de semana del 7, 8 y 9 de junio en el Buenavista Metal Fest. Totalmente gratuito, un festival, totalmente gratuito. Mesías, el nombre del nuevo álbum de Leo Jiménez, y que ha adelantado ya con el single Ballena Negra, un lyric video que nos llega como adelanto del mismo, como digo, y que cuenta con la colaboración de Diva Satánica, una nueva colaboración entre ambos músicos, por cierto, tras hacerlo
en la polémica
el año pasado en esa famosa polémica sobre la versión de Halloween. Mesías va a ser editado el próximo 22 de marzo y cuenta con la grabación, mezcla y masterización llevada a cabo en el Anti Estudio de la mano de Anti Orrillo, y ha sido producido por el propio Anti y Leo Jiménez. Yo creo que este tema, esta nueva colaboración entre Diva Satánica y Leo Jiménez, no va a crear tanta polémica.
Esto te vas a ver. Porque de toda, yo la anterior no la entendí, la versión de Halloween, así que todavía sigo alucinando con ello. Ya hablamos aquí en su día, así que no voy a reiterarme, pero que yo ya, hoy en día das un paso así inocentemente pensando que no va a suponer nada y te encuentras con que te pegan hachazos por todos lados, así que vete a saber. No he podido escuchar, por cierto, todavía lo nuevo de Leo, pero yo creo que no va a tardar mucho en sonar en este programa.
Dientes de Luna ha presentado esta semana su nuevo trabajo de estudio, que se va a titular Atmósfera, cuarto disco de la banda, y que bueno, pues mezcla ese indie, pop y rock, bastante rock también. Han estrenado además el single adelanto y el videoclip del tema Orratz Galduak. Lo presentaron el pasado miércoles.
Y que ya ha sonado aquí en el programa, así que tiene que ser rock. Aunque sí, tengan otros matices, pero tiene que ser rock, si no, no entraría. Y la verdad que es una buena banda en una onda...
Claro, es un temazo, ¿eh?
Sí, es un temazo. Yo los comparo mucho con Marea, La Fuga, ¿vale? Un poco ahí en esa línea.
Bueno, continuamos con más confirmaciones. En este caso se cierra el cartel del BBK Music Legends Festival, con Paul Collins Beat, Watermelon Slim y Aman and the Wayward Son. Esas son las últimas incorporaciones para el BBK Music Legends Festival, que estará encabezado en este año por Ben Harper and the Innocent Criminals, Little Stevie Van Zandt and the Disciples of Soul y The Beach Boys. También actuarán Susan Vega, Angie Dualde, Kitty Daisy and Louis y Mississippi Queen and the Wet Dogs. El festival se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio en el centro de la Ola de Sondica. Bueno, pues una cita que ya se está sentando en el calendario, vamos. El próximo 25 de mayo en la sala Bilbo Rock se van a unir en concierto Insaniam y Hex, ganadores de las ediciones de 2016 y 2017 respectivamente del concurso Pop Rock Villa de Bilbao en la categoría de metal. El concierto va a ser totalmente gratuito y bueno, también va a servir para presentar el nuevo trabajo, el nuevo disco de Hex. Así que una cita también para tener apuntada ahí.
Les veremos antes el 15, no recuerdo el lugar, pero el 15 de marzo estarán con Vidres a la Sang en otro gran cartel. Y creo que había alguien más, es que ahora mismo no lo tengo delante, pero así que no, pero vamos, que Hex vamos a tener oportunidad de verles en directo y con grandes bandas, porque tanto Vidres a la Sang como Insaniam, pues fíjate que dos grupazos.
Y ahora hablamos de la banda barcelonesa heavy metal Death Keepers, que ha estrenado el videoclip del tema Love's Within. Se trata del primer tema grabado por la banda con Mike Bestera como vocalista oficial. Y bueno, el vídeo ha sido producido por Full Metal Films. Y yo creo, sin esperar mucho más, pues vamos a escucharlo ya. Love's Within de Death Keepers.
Pues auténtico temazo ese que hemos escuchado de Death Keepers con Michael Becerra a la voz. Ya sabéis que también es la banda donde encontramos a Gorka Alegre con un peso específico en la misma. Y buenísimo tema el que hemos escuchado, unas guitarras verdaderamente brutales. Y estaba esa voz también del propio Mike Becerra, pues espectacular, ¿no, Sergio?
Sí, sí.
No. Te acabo de, la gente no lo sabe, pero te acabo de fastidiar el traguito de agua que le ibas a pegar.
Pero lo iba a hacer casi de manera inconsciente.
A tu reflejo.
Que, sí.
Sí, vale.
Sí, un temazo.
Un temazo.
Sí, yo creo que eso, que había que ponerlo además.
Me parece que tiene buen gusto. Bueno, vamos con la segunda parte de la sección, que son las efemérides de esta semana.
Bueno, pues vamos a esta semana que comprende del 25 de febrero al 3 de marzo y que es una semana especial porque es una semana en el mundo de las efemérides de 8 días. Claro. Esto, aunque no sea año bisiesto, también hay que recordar las efemérides.
Claro, también el 29 de febrero también pasan cosas.
Eso es. Nace gente, muere gente y se publican discos.
Sí. Y no tienen la suerte de cumplir años cada cuatro, uno, ¿no? ¿Y cuándo se celebra el cumpleaños de quien ha nacido el 29 de...?
Eso cada cual.
Sí,
sí, yo tengo un amigo que le tengo ahí en Facebook, que es el 29 de febrero. Y bueno, pues a veces pone... Tú le felicitas el día que quieras, el 1 de marzo o el 28 de febrero, sí. Pero...
¿Y el santo, el 29 de febrero, qué santo es?
Ah, pues no lo sé.
Porque también...
No lo sé, pero el domingo pasado fue el mío, te lo digo, desde ya.
Ah, sí. No, pues felicidades. Fue tu santo, ¿no? Así que una persona profundamente religiosa y creyente como tú lo celebrarías por todo lo alto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yendo a misa.
No, sí, no te acuerdas que te invité a cenar y todo.
Bueno, venga, pues vamos con estas efemérides de esta semana.
Eso, vamos a recordar que el pasado lunes hubiese sido cumpleaños de George Harrison, el guitarrista de Beatles, porque nació el 25 de febrero de 1943, aunque falleció el 29 de noviembre de 2001 debido a un cáncer de pulmón. En 1973 se publicó el gran álbum de Alice Cooper, Billion Dollar Babies. Y mira, te he dicho antes fuera de micro que íbamos a mentar otra vez a Mike Becerra en las efemérides y no me acordaba que era tan pronto. Pues sí, el 25 de febrero de 1991 la banda japonesa Loudness publicaba su álbum On the Prowl, segundo álbum que contó con las voces de Mike Becerra, segundo y último, porque después Mike Becerra abandonó el proyecto Loudness para irse con Yngwie Malmsteen, uh-huh, y con el que grabó también buenos trabajos. Uh-huh. Continuamos en 1992, el 25 de febrero se publicó el Vulgar Display of Power de Pantera, un álbum del montón.
Cuidado con la ironía en la radio, que la estamos utilizando mucho, pero dicen que no funciona.
Bueno,
hay que poner alguno igual luego. Han dicho ahí.
Bueno, yo esperaba que te rieses.
Por eso lo de vulgar. Vulgar Display of Power. Sí, ¿no?
Y en 2003, el 25 de febrero, se publicó el Valley of the Damned de Dragon Force. Pasamos al 26 de febrero. El pasado martes fue el cumpleaños de Tim Comerford, bajista de Rage Against the Machine o Audioslave, que cumplió 51 años. 69 por su parte cumplió Jonathan Kane, teclista de Bad English y guitarra rítmico de Journey. Como digo, 69 años para él. Jimmy Page publicó el 26 de febrero de 1965 su primer y único single pre-Zeppelin titulado She Just Satisfies. En 1981 se publicaba el 26 de febrero el Point of Entry de Judas Priest. El mismo día de 1991 se publicaba el álbum 1916 de Motorhead. Y 10 años más tarde también se publicaba en 2001 el Believe in Nothing de Paradise Lost y el Welcome to the Other Side de Rage. Y para finalizar con el 26 de febrero, en 2002 Cannibal Corpse publicaba Gore Obsessed. El 27 de febrero, el pasado miércoles, hay que recordar a Dave Pritchard, que fue el guitarrista de la banda californiana de power metal Armored Saint y que falleció en 1990 a los 26 años debido a una leucemia. Tenemos también a Adrian Smith, el guitarrista de Iron Maiden, de Primal Rock Rebellion, y bueno, que colabora también en muchas otras bandas. 62 años cumplió el pasado miércoles. Neil Sean, el guitarrista de Journey y de no sé cuántos proyectos más, 65 años cumplía también el miércoles. Y bueno, un cumpleaños también muy cercano, y que por cierto lo vimos ayer y no me había acordado de esto.
Y no lo felicitamos.
No, John Cole, el teclista de Incursed, de Orion Child y de Valdemar, que cumplió 29 años el pasado miércoles.
¿Cuántos años es insultante eso? ¿Cuántos has dicho?
29.
Joder.
En su Facebook lo que pone, ¿eh?
Sí, sí,
1990.
Sí, no. y le creemos. Pero que digo que es insultante ya. Uno empieza ya a sentirse mayor, ¿eh? Y sobre todo cuando te dicen alguien
como... Habla por ti, Antonio.
Bueno. Bueno, pues felicidades para John Cole, que ayer estuvo en ese concierto de, pues eso, de haciendo lo que hacen Incursed, ¿no? Por ejemplo, pues entiende que le guste todo ese rollo, ¿no? De Corpi Clan y Turisas, todo el Viking Pagan Folk Metal. Pues eso es lo que le va, y me gustaría saber su opinión sobre el concierto de ayer. Pero bueno, le felicitamos. Felicidades.
Mira, yo creo que hubiese estado bien una banda como Incursed de ayer.
Para mí, cerrando incluso el cartel. Mejor que...
Oye, que yo esto esta vez no lo decía con ironía, ¿eh? Que lo decía completamente
en serio.
No,
yo también lo digo en serio.
Vale. Continuamos. El jueves 28 de febrero... recordamos a Brian Jones, el que fuera guitarrista de Rolling Stones, que nació en 1942, ese 28 de febrero, y falleció el 3 de julio de 1969, por causas un tanto extrañas, que todavía, bueno, están ahí, que no se sabe muy bien qué pasó. En 1973, la banda británica de rock progresivo Camel publicaba su álbum homónimo, Camel, una de las grandes bandas del rock progresivo británico. David Byron, vocalista de Uriah Heep, falleció el 28 de febrero de 1985 a los 38 años por causas derivadas de su abuso por el alcohol, el que fuera vocalista de los primeros discos de Uriah Heep. También tenemos ese mismo día, el 28 de febrero de 1985, Pentagram debutaba con disco homónimo. En 1999, Immortal publicaba At the Rat of the Winter. Riot publicó en 1990, el 28 de febrero, The Privilege of Power. Y AC/DC, en el año 2000, el 28 de febrero, lanzó su álbum Stiff Upper Lip, el último álbum en el que George Young fue el productor de la banda. Recordamos George Young, hermano de Malcolm y de Angus, que falleció en el año 2017. Ahora el 29 de febrero, pasamos al 29 de febrero, que esta semana, este año no ha habido, así que no digo día de la semana, pero en 1996, el 29 de febrero, Helloween publicó el Time of the Oath, nada más y nada menos. Y bueno, un disco, por cierto, que dedicaron sobre todo a la memoria de Ingo Spechtenberg, que falleció en 1995, su batería original. Y también vamos a recordar a Dennis DeMel, que bueno, fue guitarrista de Social Distortion, perdón, y que falleció en el año 2000 a los 38 años debido a un infarto. También ya pasamos al 1 de marzo. El último concierto de Nirvana ocurrió un 1 de marzo de 1994 en Múnich. Roger Daltrey cumplió ayer 75 años. Ahí se mantiene también dando conciertos como campeón. Pink Floyd lanzó The Dark Side of the Moon en Estados Unidos en el 1 de marzo de 1973, su octavo álbum de estudio. David Coverdale publicó Northwinds en 1978, su segundo álbum en solitario, después de dejar Deep Purple y justo antes de comenzar con Whitesnake. Genesis editó And Then There Was Three, también el 1 de marzo de 1978. 10 años después, Toto publicaba The Seventh One. Dimmu Borgir publicó Spiritual Back Dimensions el 1 de marzo de 1999. Saratoga, en el año 2002, lanzó su gran Agotarás, uno de los grandes discos de la banda. Blind Guardian, vuelve a salir hoy también, publicó A Night at the Opera en el año 2002. Judas Priest, el Angel of Retribution en 2005, el 1 de marzo de 2005, que supuso el regreso de Rob Halford a Judas Priest, y recordamos también a Ralph Schulz, que bueno, fue batería de Tyrant Pace en 1983. Tyrant Pace, bueno, ya hablamos la semana pasada de esta banda, en la que fue la primera gran banda en la que participó Ralph Sippers como cantante. Pues Ralph Schulz fue batería en el primer disco de la banda, también estuvo con Sinner en los años 84-85 y con Binder desde 2001 a 2014. Y además fue el creador del Rock for One World en 2005, el festival benéfico en Esslingen am Neckar, en Alemania, y que falleció en el año 2014 debido a una infección bacteriana a los 49 años. Hoy, 2 de marzo, recordamos a Rory Gallagher, el legendario guitarrista irlandés nacido el 2 de marzo de 1948, que falleció en 1995. Claudio Sánchez, el líder de Coiza en Cambria, que cumple hoy 41 años. Hoy también es el cumpleaños de John Bon Jovi, 57 años para él. Y recordamos también a Jeff Haley, el grandísimo guitarrista canadiense, ciego, que, pero bueno, excepcional en cualquier caso. Que tocaba, bueno, su guitarra ya se le puede ver en muchos vídeos colocada sobre el muslo como un teclado en muchas ocasiones, y que falleció en el año 2008 a los 41 años debido a un cáncer. Para mañana tenemos el cumpleaños de Timo Tolkki, 54 años para él. 72 cumplirá Snowy White, que ha participado en bandas como Thin Lizzy, Pink Floyd y un montón más, aparte de su carrera en solitario. Metallica publicó el 3 de marzo de 1986 el Master of Puppets, y Gotthard publicó en 2003 Human Sub. Y después de todos esos discos tan excepcionales que te he contado, pues yo con el que me he quedado para destacar hoy es el álbum The Deluge de Manila Road, el quinto álbum de estudio de la banda estadounidense de Wichita, y que, bueno, fue un disco que publicaron en 1986, el 25 de febrero, tenía 10, contaba con 10 temas, aunque posteriormente se relanzó con un undécimo tema, que es la versión en directo del tema Dementia. Un álbum que para muchos fans y seguidores representa el culmen y la perfección de esta banda, si bien siguieron facturando buenos discos a lo largo de la década de los 80, ya que en 1990 se separaron, el grupo se separó, aunque después de casi una década de estar separados, Mark Shelton, que es o era el líder de la banda, volvió a reunirlos en el año 2001. Aquel año salió el álbum conceptual Atlantis Rising, y bueno, hay que decir, o hay que recordar, que Mark Shelton falleció el año pasado, el 27 de julio, a los 60 años debido a un infarto. Pues bueno, ahí tenemos el álbum de Deluge, que está entre el Open the Gates y el Crystal Logic, y que definieron el estilo de la banda definitivamente, un heavy metal tradicional con tintes épicos, en sintonía con bandas de la época como Manowar, Hellstall o Virgin Steel, con letras además normalmente basadas en temáticas mitológicas, históricas y fantásticas, y que el nuevo batería de aquel momento, llamado Randy Foxe, pues bueno, le imprimió también cierta influencia del thrash metal, y que es por eso que digo que The Deluge fue considerado un poco el culmen para muchos fans. Uh-huh. Y bueno, la banda en aquel momento la formaba, era un trío, lo formaba Mark Shelton a las guitarras y voces principales, Scott Park al bajo y Randy Fox a los coros y las baterías. Y dicho esto, pues vamos a escuchar Taken by Storm, uno de los grandes temas de este de Deluge, para recordar a Manila Ruiz.
Y con ello, te despedimos hasta la semana que viene. ¿Es posible venir por aquí o...?
Ya veremos, ya te iré contando esta semana.
Vale, vale, pues sin compromiso, pero bueno, contamos en principio con ello, ¿vale?
De acuerdo.
Si no, pues para la siguiente.
Eso
Venga,
es.
Sergio, pasa buena semana.
Aur. Come on.
Pues ahí hemos escuchado ese tema de Golden Wood, y es la banda, o el proyecto, podemos decir todavía, no sé si algún día será banda o no, invitada aquí en La Mirada Negra. Tenemos con nosotros a uno de los músicos, porque siempre que lo presento igual, ¿no? De esas personas con las cuales tenemos amistad desde hace muchísimo tiempo, uno de esos grupos que hemos entrevistado casi con todos sus proyectos. Bueno, es imposible con todos porque son demasiados, pero bueno, sí que estuvo aquí con Reis, con Coaguar, con The Ravelin.
Con Driven también.
Con Driven también, es verdad. Pues mira, siempre se me olvidan Driven, ¿eh? Y fue un grupo también que me encantó.
Sí, lo que pasa es que duró muy poco.
O sea, en una onda atrás, o sea, has tocado todos los estilos.
The River también.
Que se nos puede ocurrir. The River, que eso me pasaron un poco más desapercibidos porque fue también un poco efímero, y algo se me olvida, alguna más.
Pues, a ver, el tema es que yo estuve...
Bueno, con Taylor Box estuviste aquí.
Eso es. Antes de Taylor Box estuve en Heisenberg, pero claro, lo que pasa es que no vinimos porque éramos una banda más pop, entonces no encajábamos con la vertiente más rock, ¿no?, del programa. Sí que estuve a punto de decirte, pero al final, bueno, aparte que es una banda con la que aprendí mucho, pero sí que tuve una relación un poco tormentosa con uno de ellos. así que bueno, pues la verdad es que duro lo que duro.
La verdad que es increíble la inquietud que tienes como músico y sigues sin parar. Porque ya presentábamos a Taylor Box y ya te marchabas de aquí diciéndome, mira, Antonio, tengo entre manos este proyecto que es más personal, y me lo ponías un poco para que lo escuchara.
Estamos grabando.
Y ya me sonaba de maravilla. Digo, ojo, macho, digo, pero... Si estás con Taylor Box y estás pensando todavía en sacar algo más de dentro, ¿no? Es increíble, no dejan de fluir ideas en tu mente.
A ver, lo que pasa que... Lo estaba hablando hace poco con un... Antes de venir aquí he tenido que dar una clase, soy profesor, y le decía a mi alumno, es que a mí lo que me empuja de la música es una vertiente creativa vinculada al aprendizaje. Uh-huh. Entonces lo que me llena de esto es eso, es el aprendizaje constante que te brinda, ¿no? El hecho de decir, venga, ¿a dónde puedo llegar? Por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije, no, la última vez que estuvimos hablando el tema de la voz, ¿no? Que para mí fue como, bueno, pues abrir la compuerta de muchísimas cosas. Y eso, pues en ello estoy. Estoy aprendiendo, estoy, pues eso, estudiando con cantantes y contentísimo. Y claro, eso te brinda un nuevo canal de expresión.
Sí.
Pero, insisto, de aprendizaje que te da, más allá de la música, te aporta mucho desde el punto de vista personal, te descubre un montón de cosas.
Lo que pasa es que para que la gente te reconozca, ¿no?, en algún momento como músico, sí que es verdad que tener una banda, vamos a decir, pilar, aunque luego hagas un montón de cosas, es importante. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, George Lynch. Tiene más discos en más estilos.
No, Dokken.
Eso es, pero todo el mundo lo va a relacionar con Dokken. Y luego hay discos que igual son mejores hasta que los de Dokken, incluso Solitario, tiene discos increíbles, pero nunca se le va a valorar igual. Pero igual sí que ahí, vamos a decir que va quemando sus inquietudes, pero ya es reconocido por Dokken. Igual a ti es, por ejemplo, lo que te podría faltar.
Claro, absolutamente. Claro. Y yo lo he querido. O sea, yo con los proyectos que he tenido he querido tener esa solidez, si se quiere. Pero reconozco mi parte de culpa. O sea, hay que ser humilde. A ver, soy muy inquieto, muy apasionado y a veces admito que trabajar conmigo ha podido ser complicado. No porque sea un tío difícil e imponga mis ideas, en absoluto. Pero ese nivel de pasión e inquietud me lleva a veces a tener choques, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, a mí, por ejemplo, pues me hubiera encantado continuar con ciertos proyectos de los que has nombrado antes, ¿sabes? No tengo ninguna preferencia. Igual de Ravelin, que sabes que le tengo una gran estima por amistad y por estilo. Pero al final, bueno, pues las cosas duran las que duran, o lo que duran, ¿sabes? Tienes que adaptarte un poquitín a lo que te viene. Y en mi caso, en lugar de desinflar mi pasión por la música, lo que he hecho es acrecentarla. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora con Golden Booth precisamente tengo mi proyecto personal. Entonces, claro, Golden Booth soy yo. Entonces, es que esto va a durar lo que yo quiero, lo que quiera que dure. Entonces, bueno, a saber.
Es difícil seguirte los pasos. O sea, porque es verdad que, es verdad, en cuanto a yo, doy fe de que eres una persona amable, una persona de trato muy fácil. O sea, yo cada vez que he estado contigo, pues así lo noto. Lo que pasa es que si me embarco contigo en un proyecto, pensaría, no soy músico, ¿no? Yo creo que por suerte, no soy músico. Pero si me embarcara contigo, diría, madre mía, ¿cómo sigo el nivel de calidad, el nivel de ideas y todo lo que este tío va sacando, ¿no?
Mucha energía. Yo reconozco que soy una persona con muchísima energía. O sea, entonces, pero no lo digo con ego, es que es un hecho. O sea, tengo, especialmente ahora que me he recuperado de una pequeña depre que he pasado, no tengo ningún problema en decirlo. El último año para mí fue bastante, bastante duro desde el punto de vista emocional y laboral, pero ahora mismo estoy bastante, bastante recuperado. Ha sido el cambio de vida. Me he marchado a vivir a Madrid una temporada, pues me ha venido muy bien. He reconectado con muchas cosas de mí. Y la verdad es que, claro, admito que a veces sí puede ser un poquitín difícil seguir mi energía, pero ya digo, no trato de imponer nada. Lo que pasa que sí que reconozco que cuando tengo unas ideas artísticamente no claras, sino que hay algo que vibra en mí, pues eso me hace tener ciertas diferencias. Yo me acuerdo, por ejemplo, me pasaba con Quawar. A mí con Quawar es un grupo al que guardo una estima tremenda, aprendí muchísimo con ellos. Sin embargo, a mí me interesaba más desarrollar la faceta más ambiental que precisamente estoy desarrollando en Golden Booth, ¿no? La faceta más Pink Floydiana, la faceta más próxima a Anathema, a Porcupine Tree, que la faceta más Pantera, ¿no? O más Alter Bridge que pueden tener Quawar. Entonces, lo respeto, lo adoro porque me encanta verles en directo, pero yo siempre fui más afín a otras cosas. Entonces eso, pues también, unido a otras cosas que pasaron en el seno de la banda, pues hicieron que yo saliera de ahí. Pero bueno, oye, la vida es cambio. Y eso es lo que implica que crezcamos.
Lo único constante son los cambios.
Claro, pero es que la gente se agarra mucho a eso. O sea, yo entiendo que haya que tener una solidez, Antonio. Es importantísimo para crecer. Pero a veces, como un amigo mío dice, las bandas se convierten en casi zombies, ¿sabes? Él lo llama cadáveres necróticos. Sí. Este es un tío muy leído y le gustan mucho esas expresiones. Pero es verdad, hay bandas que llevan muchísimos años que sí, que tienen un estatus, que te llenan un teatro, pero realmente la pasión desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tengo algunos conocidos en Madrid que tienen bandas así, y es pena, porque dices, bueno, pues mira, no te agarres tanto a ese, no te apegues tanto a esa institución y permítete crecer. Soy el primero que tiene muchas ganas de tocar en un café Anzoki, que tiene muchísimas ganas de tener oportunidades que colegas míos con los que incluso he tocado han tenido. Víctor de Ravelin ha tocado en el BBK Live. Yo no he pasado nunca por un escenario tan grande. Pero bueno, tampoco pasa nada.
Y de hacerlo, la posibilidad sería como músico de sesión. Es mucho, mucho más complicado como, vamos a decir, tirando de tus propios proyectos.
Sí.
La paradoja de la vida, ¿eh? Que lo más cómodo es simplemente ser un trabajador asalariado, tener esa seguridad. Pero, sin embargo, lo que realmente nos hace libre, y es lo que tú buscas, es esto, ¿no?
Absolutamente.
Hay un tema que es slave. No sé si habla de esto o no, ¿eh? Pero bueno, es esclavo, ¿no?
Dream Awake habla de la libertad, precisamente. Slave habla de un antiguo compañero... que bueno, pues tuve una relación bastante tirante con él. Uh-huh. Y bueno, pues es una pequeña, no sé, misiva, ¿no? Uh-huh. Hacia, ten cuidado, porque te has convertido esclavo de ti mismo.
Eso es, y en una banda puede pasar lo mismo.
Claro, es que Slave fue una manera de, o sea, sí que es verdad que la escribí inspirado en esta persona en concreto, pero luego se puede extender a lo que es pues toda esta gente que emplea el arte, no solo la música, como una manera de aumentar su ego. Uh-huh. Entonces, cuando te vuelves esclavo precisamente de ti mismo, que es un poco a lo que alude la canción, ¿no? O sea, te ciegan los objetivos. Uh-huh. Y lo único que ya no tienes, el objetivo ya no existe, ya simplemente te vuelves como, pues eso, como una especie de mula. Con unos...
Un autómata.
Sí, un autómata, exactamente, eso es. La canción que habla de la libertad y la imaginación es precisamente... Bueno, hay dos, es que son dos conceptos de esta forma. La que está sonando de fondo, My Creation, uh-huh, que es una canción que me baso en el personaje de Roy Batty, el de Blade Runner, que es mi película favorita, y es un, pues eso, un canto a la libertad, hablando de... Bueno, me habéis creado con 4 años de vida, se supone que soy un esclavo, pero mi vida es mi creación. Y gracias a eso me siento un hombre libre, ¿sabes? Uh-huh. Y Dream Awake habla de la imaginación, soñar despierto, del hecho de decir, bueno, pues, ¿qué leches? Ya usar mi imaginación me vincula a una óptica de libertad para, uh-huh, con la vida.
Que sin imaginación no hay creatividad, evidentemente. ¿Y cuántas veces es, claro, precisamente, es como que las ideas chocantes son, uh-huh, las que se rechazan, sin darte cuenta de que son las que abren puertas, ¿no? O sea,
absolutamente.
Si no hubiera locos, no habríamos avanzado en esta sociedad absolutamente nada.
Como bien sabes, estudié Bellas Artes. Uh-huh. Y yo tenía un profesor, un grandísimo pintor, que se llama Luis Candaudap. Un saludo, de aquí, desde aquí. Y él siempre me hablaba de a ver qué pasa. Uh-huh. A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y me habló mucho del pintor Francis Bacon. Y Francis Bacon, literalmente, lo que hacía era crear accidentes dentro del cuadro. Entonces, imagínate que estaba haciendo un cuadro en una armonía de azules. Pues de repente el tío le metía un pedazo de rojo, un manchón, que le hacía tener que solucionar lo que él mismo había creado, el mismo problema. Pero claro, ese problema, ese accidente, te lleva a nuevas pautas.
Claro.
Entonces es un poquitín lo mismo. Es que si no, al final nos estamos volviendo totalmente creadores de moldes.
Claro.
Y se pierde la creatividad.
Entonces hay que pensar, a veces hay que imaginar lo imposible precisamente para llegar a alcanzarlo.
Yo creo
que sí. Lo
estamos
viendo, ¿eh? A nivel social, cuántas cosas impensables hace no tanto tiempo, ahora, claro, se están llevando a cabo porque alguien un día las imaginó.
Exacto.
Y en la música, pues yo creo que es lo mismo, porque la música es también imaginación y soñar, ¿no?
Sí, es un ensayo de una libertad, en cierta, sí, sí, forma, ¿sabes?
Bueno, y hablando ya de lo que es de Golden Wood, como dices, es tu proyecto, ¿no?
Sí.
La idea es que sea siempre tu proyecto, es decir, tú mismo has dicho, ¿no?, que es complicado tener una banda, ¿no?, todas las ataduras, que precisamente es de lo que tú te quieres liberar, que eso conlleva, ¿no?, aunque siempre tenemos que estar conectados a gente, ¿no?, porque una persona sola, aislada, evidentemente no puede hacer nada, ¿no?
¿No?
Tienes que tener conexiones y demás. Pero ¿sale con la idea de que sea tu proyecto, vamos a decir, por siempre, o la idea es que se convierta en banda? Porque claro, son temas que, por ejemplo, para tocarlos en directo, como están en el disco, se necesita una banda, porque tú puedes tocar en estudio todo esto, pero no puedes estar tocando en directo el bajo, la guitarra,
claro,
batería, evidentemente todo, ¿no?
No, a mí me encanta apoyarme y apoyar a otros músicos, entonces sí que lo quiero llevar a un terreno de banda. No obstante, a ver, tengo 36 años, llevo tocando casi 20, entonces ya... Pues me he podido dar cuenta del tipo de músico que soy, al hilo de lo que hablábamos al principio. Entonces, a mí la gente que me inspira realmente es gente que ha pasado por situaciones similares. O sea, piensa, por ejemplo, en David Coverdale. Pues él fundó Whitesnake como su proyecto. Uh-huh. O Jeff Buckley, que sabes que es mi gran ídolo. Vale, sí, se llamaba como él su proyecto. Tocaba con banda, pero es que él era el proyecto. Entonces, igual por modestia o por humildad o por, yo qué sé, o por inseguridad... No me había animado hasta ahora a decir, bueno, quiero algo mío. Uh-huh. Ahora sí. ¿Por siempre? No lo sé. No te puedo decir. Pero sí, Golden Wood soy yo. Entonces, si alguien quiere trabajar conmigo, voy a estar encantado de que lo haga, encantado de que aporte todo lo que considere. Pero sí que, pues mira, fíjate, estoy viendo al fondo a la foto de Dan Hoyos. Él tiene Space Octopus. Dan es Space Octopus. Entonces, es un poco lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Tienes así esa especie como de atelier, de taller en el que tú vas a crear y tienes tu... No sé. No es que no eres el dictador, pero sí eres el director de orquesta.
Dan, que empezó, el proyecto empezó siendo Dan Hoyos Space Octopus, luego ya pasó a ser de Space Octopus.
Eso es, pero es
un
él.
Poco más de banda. Tú, sin embargo, sí le has puesto un nombre desde el principio.
Sí.
Podrías haberle llamado Javier Fernández o lo que quieras, pero o podrías haberte buscado un nombre artístico sin el apellido Fernández.
Májate Jauke, ¿no? A secas.
Jauke. También estaría bien, ¿no? Pero bueno, le has puesto este nombre, ¿no? Que es Madera Dorada, ¿no? Algo
sí,
así, ¿no?
Sí.
¿Por qué ese nombre?
Pues mira, era el nombre que usaba para hace unos 3 años empecé a dar conciertos acústicos. Y más que poner mi nombre Javi, o Javier Fernández, o lo que fuera, puse ese nombre. Me gustaba, me vino solo. Entonces dije, cuando grabé este disco, se me ocurrió recuperar ese nombre. Ayer estaba hablando con Susana, de Objetivo Vizcaya, y me gustó las connotaciones de calidez que le vio, y es que es eso, es calidez, es algo orgánico, se corresponde muy bien al tipo de música que quiero hacer, ¿sabes? Que dices, bueno, me interesa algo que tenga esas connotaciones, algo que sea muy, muy natural. Estoy muy orgulloso de una cosa, del disco, y es que pese a que, bueno, es una maqueta, o sea, pues claro, suena como suena, o sea, no hemos tenido unos grandes medios, ¿no? Pero no tiene nada de autotune. Nada, cero. La voz está totalmente natural. O sea, nada. Y he pasado por discos con autotune, ¿sabes? Pero no, este es totalmente, o sea, a pelo. No está cuantizado. O sea, no está en plan de esto que hoy en día se hace, ¿no? Que se iguala totalmente el beat de la batería y lo que sea. No. O sea, hay fallos. Hay desafines, hay cosas que están fuera de tempo y tal, igual. Pero es que me interesaba eso. A mí lo que más me atrapa precisamente, ya sabes que siempre he sido muy amante de la música de los 60 y 70, es que es honesta, es real. Hace poco leí una entrevista con Steven Wilson, que está encargándose de las remasterizaciones de Jethro Tull, de Yes y demás, y decía, la cosa es que no eran músicos tan eficientes como hoy en día, pero sin embargo, la unión, cuando oyes las pistas separadas dices, uff, pero cuando lo oyes todo junto, es impresionante la magia que se crea. Ahora me aficiona mucho escuchar a Joni Mitchell, la cantautora. Madre mía, tú escuchas el Song to a Seagull, que es un disco de hace 51 años, que al loro, sí, sí, sí. 51 años. Por favor, ¿cómo suena eso?
Yo admiro también las grabaciones antiguas, ¿eh?
Bah, es que a ver...
Pero muchísimo.
The Doors, todas estas bandas. Sí. O sea, es que ¿cómo suena eso? ¿Escuchas Crystal Ship de los Doors? A ver. Eso es una locura, ¿cómo suena? O sea, es impresionante el aura que tiene. Y me importa tres pepinos que Jim Morrison estuviera un poquitín desafinado, que de repente a John Densmore se le escapara un filo o lo que fuera. Es que no, es que suena real. Y creo, sinceramente, que es una manera también de reivindicar... La humanidad no como concepto, sino el carácter humano,
sí, eso es,
y orgánico de algo que se está perdiendo. A ver, a día de hoy yo escucho 30.000 discos en YouTube y en Spotify todos los días que suenan como una producción hecha en Los Ángeles o en los Finnbox de Finlandia.
Sí, puede llegar a ser muy frío.
Pero es que es eso.
Sí, puede llegar a ser muy frío. Yo lo único, sí que creo que al disco lo único que le daría, ¿eh? Un poquito más de cuerpo, ¿no?
Sí, sí.
Como
sí.
Que a veces me falta esa fuerza, ¿no?
Totalmente.
Que por ejemplo, yo escucho el primer disco de Led Zeppelin, por ponerte un ejemplo,
sí.
Que suena súper crudo, pero me suena con una fuerza como...
Sí.
Y es lo único que a esto yo considero que se le puede... Yo, lo que tú comentas, ¿no? los fallos, todo eso, lo puedo dejar tal y como está. Pero sí darle un poquitín más de punch.
No estoy de acuerdo, decirlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que como empezó casi con un proyecto de medio folk, poco a poco se fue volviendo más rock. ¿Sabes? Incluso hay alguna parte que pasa de rock, que pasa ya a ser bastante próxima a algunas partes de la primera canción de False Disguise, casi flirtea un poquitín con grunge, incluso como con metal.
Sí.
Pero claro, sí que creo que hemos adolecido un poco de eso. No obstante, bueno, pues es que es una primera maqueta, yo lo veo como una plantilla, más que una maqueta, sobre la que poder trabajar. Seguramente en un futuro, cuando ya me decida montar banda y demás, alguno de estos temas se regrabará y que suene ya pues en plan bien, bien potente.
Como que este sea el disco cero, ¿no? Porque no sé si le has dado título. Yo pongo, de hecho, cuando pongo en el playlist que me preparo para la radio, que pongo los títulos de los discos, pongo EP.
Eso es.
Ya está, no he puesto, no he puesto nada más. Y ahora voy a añadir EP, maqueta.
Claro, es que acuérdate, por ejemplo, ¿te acuerdas de The Ravelin?
Sí.
Teníamos el Levitate,
sí,
que ya sonaba muy bien.
¿Qué discazo?
Es que yo creo que de lo mejor que he grabado.
A mí me parece de los mejores discos que he escuchado desde Cabo Radio.
La verdad es que sí, tenía mucha magia. Pero porque ya te he dicho muchas veces que aquí lo que había es una gran amistad. Uh-huh. Una gran amistad que todavía se mantiene. Y bueno, pues el primer EP de The Ravelin también tenía sus cositas, ¿no? Era un poco, pues, un pequeño tanteo. Y tengo que reconocer que, mira, fíjate, ese primer EP de The Ravelin, aun con sus fallos, fue para mí más inspirador a la hora de enfocar Golden Booth que el Levitate. Uh-huh. Porque lo veía, pues, eso, como un... algo muy, muy honesto, uh-huh, muy sencillo. Yo me acuerdo que Javi no estaba todavía con el grupo. Adrián, Víctor y yo compusimos esas canciones en el local, mientras nos tomábamos unas cervecitas, jugábamos a la Xbox... Y salió todo de una manera súper fluida, ¿no? Pues esto ha sido un intento de recuperar un poquitín esa... magia es un poco prepotente decir. Esa honestidad.
Sí, magia, la música al final tiene. Yo utilizo mucho esa palabra, ¿eh? Cuando hay química, cuando hay sensaciones...
Pues
cuando,
ahí la hubo, ¿eh?
Cuando hay, eso es, cuando hay algo que se escapa por completo a las palabras, ¿no? Que con palabras no lo puedes expresar, dices, bueno, pues esa magia, ¿no? Para que la gente un poco tire de lo que significa cuando uno dice magia, ¿no? En esto de la música, pues...
Yo recuerdo, joder, esa temporada a finales del 2010, la recuerdo con un cariño tremendo. O sea, me acuerdo de finales del 2010, principio de 2011, y me acuerdo que íbamos a ensayar 3 veces por semana, 5 horas incluso de ensayos. Era una gozada, ¿eh?
Creo, o sea, que voy a recuperar el disco de The Ravelin para recordarlo en algún
momento. Esta es la maqueta. Esto ya te hablo, es la maqueta. No, sí, es tan pulido... no tiene tanta potencia, no tiene, pero tiene algo muy, muy bonito.
Ya apuntaba lo que luego fue el disco. Yo me quedo con el disco de todas formas, con lo que fue el disco, pero me están dando una ganas de escucharlo, fíjate, de recordarlo, porque ya digo que es, yo no exagero cuando digo que están los mejores discos de los muchísimos que he escuchado. Vamos a decir que entre los, vamos a poner 20, y yo y no te diría si estaría el primero o el 19, o el 20, o el 15, o el 8, no lo sé.
Yo le tengo mucho cariño.
Pero está entre los 20 mejores discos que he escuchado desde que estamos aquí haciendo radio, y ya digo, no creo que exagere.
No,
vamos,
gracias,
a poner algo más de la música de Golden Wood, y luego seguimos hablando contigo, y no te quitamos tampoco mucho más tiempo, que ya nos has dicho que andas también liado.
No, tranqui.
Pero está bien que se escuche también la música. He empezado con este Dream Away, que además tiene un tema, tiene un toquecito de saxo también,
sí,
¿no? Se van arreglando los temas, supongo que van surgiendo, ¿no? Y el eclecticismo que tiene también la música que aquí nos presentas, al final da para ello, ¿no? Que dices, sí, aquí qué bien quedaría un...
Es que esto fue en una jam session, en la jam session del Puerto Deportivo, que conocí a Alex Argueta, que es un musicazo increíble, y estuvimos tocando varias canciones, una de Lenny Kravitz, alguna cosa de Led Zeppelin, y me encantó cómo toca, y le dije, oye, pues tengo este tema que tiene un toque así como un poco funky soul, y si quieres un día vente. Y lo hizo todo en 20 minutos, tío. Es que es un fuera de serie, o sea, y el solo es impresionante.
Se convierte casi en el tema más movido del disco.
Ah, absolutamente.
Lleva un rollo muy, muy intimista, muy bueno. Luego hablamos un poco de las sensaciones que le impregnan. También, ahora vamos a poner algo más de música. ¿Qué te gustaría que pusiéramos?
Pues yo creo que al hilo de un poco de lo intimista, precisamente voy a reivindicar el último tema, ¿eh? What is and what it... ¿Cómo es? What it was and what it could have been. Okay, se me olvidan los propios títulos.
Eso es, le pasa a casi todos los...
Es la más intimista del tema, del disco, y es una carta de despedida a alguien que quise mucho. Y bueno, la verdad es que fue una manera de soltar el dolor que tenía en ese momento. Es lo más triste que he compuesto en mi vida, pero bueno, creo que luego ya alegramos el cotarro con otro tema.
Venga, pues la ponemos. Este el tema de Golden Wood, What It Was, What It Could Have Been. Gem will be lost.
lost in time. Our ancestors prevail in me. The echo of your precious voice. What it was, what it could have been.
Pues este es ese tema. Seguimos hablando con la gente de Golden Wood, bueno, con la gente, con el miembro pilar, vamos
el,
a decir.
El gente.
Aunque bueno, te has rodeado. Háblanos de las colaboraciones, porque vale. Hay un montón de detalles, ¿no? Escuchamos también voces femeninas, ¿no? En un momento dado, no lo son, lo sabía.
Las voces. Es que,
digo, soy yo con mi falsete.
Ahí está. Tenía dudas, porque yo me habías dicho, yo me he encargado de voces y todo.
Sí.
Y digo, yo juro que hay momentos donde parece que se escucha.
Nada, pasa, tengo la suerte de que tengo muchísimo falsete. O sea, de eso sí. Tengo. Sí, porque me cuido mucho la voz. Entonces, en ese sentido, pese a tener la voz bastante grave hablando, soy tenor, entonces puedo subir bastante. Y luego he trabajado mucho ese, ¿sabes?
Sí,
entonces, me permite...
Lo estaba intuyendo, pero cualquiera diría, si tú dices, aquí hay unas chicas colaborando, o un coro, ¿no? Una segunda voz femenina, colaría, ¿eh?
Es mi lado femenino. No, pero sí trabajo mucho, porque a ver, si te fijas, es que varios de mis cantantes favoritos... El propio Sam Cooke, que te lo he nombrado. Jeff Buckley, por Dios, Jeff Buckley es, vamos, o sea, era un falsetista extraordinario. Freddie Mercury. O sea, todos ellos trabajan mucho su falsete. Y es que siempre hago el mismo símil. Si tú no trabajas tu falsete como cantante, le estás quitando... Es como quitarle tres cuerdas a la guitarra, las tres cuerdas finas. Uh-huh. O sea, que está muy bien estar ahí en I Don't Mind, ¿sabes? Uh-huh. Ahí con ese registro gravetón cover de Ileano. Sí. Pero, joder, o sea, la delicadeza del falsete... Así que eso. Las colaboraciones, mira, te explico. El proyecto lo formé con... Bueno, lo formé. O sea, le llamé a Ibai Velázquez de Outer Heaven para hacer el batería. Y entre los dos le dimos forma a las canciones. Se quedaron algunas fuera, que están ahí en el tintero. Y luego, pues queríamos montar banda, pero tuvimos unas dificultades terribles a la hora de encontrar guitarristas. Guitarristas, que mira que hay, ¿eh? Bueno, pues no salía. Y finalmente dijimos, mira... Vamos a coger y empezar nosotros mismos. Ibai tiene un estudio de grabación, los Red Donkey, donde también grabamos Taylor Box, y empezamos a grabar ahí. Entonces, poco a poco, pues, a ver, yo me fui encargando de ponerlo todo en orden. Él grabó las baterías, las percusiones, y yo fui grabando, pues eso, las guitarras acústicas, las eléctricas, el bajo y la voz. Pero claro, luego nos dimos cuenta, bueno, aquí un pianito no vendría nada mal. Entonces le llamé a Guillermo Barcala, un amigo mío de Guecho, que grabó unas cuantas líneas. A Asier Durán, otro chico que conocí. Uh-huh. Y luego dije, algunos solos vendrían bien. Sí que me defiendo como guitarra solista, pero me parece que podría quedar bien alguna cosilla un poco más personal, ¿no? Entonces, en principio pensé en colegas míos, pero no podían. Y como que he insistido antes, queríamos hacer de ello una banda, pues conseguimos varios músicos con los que empezamos a tocar. Entonces, estos chicos empezaron a grabar. Ander Aparicio grabó el riff de Dream Awake. Y el solo de esa canción, y el solo también de, si no me equivoco, el de Slave, también lo grabó. Luego Ander dejó el proyecto y entró en su lugar Cristian Mares, que grabó el solo de A Perfect Symphony, la canción así más tranquilita. Uh-huh. Y Aitor Arrieta, que es el hermano de Alex Arrieta, el chico que grabó el solo de saxo, pues Aitor grabó el solazo, que para mí es el que más me gusta, el solo de False Disguise, la segunda canción del disco. Y también grabó un solo muy bonito, de notas así muy largas, tipo Pink Floyd, en My Creation. Uh-huh. Así que, pues la verdad es que he tenido la gran suerte de contar con esta gente.
Claro, el tema también, tú eres bajista principalmente, es como siempre te hemos conocido.
Eso es.
Soltarte como guitarrista, ¿hasta qué nivel puedes llegar? Porque hay gente que te dice, no, si sabes tocar el bajo ya, tocar la guitarra es un paso, ¿no? Pero yo creo que son cosas, yo lo veo muy diferente.
Es muy diferente.
Porque pasar, vamos a decir, de base rítmica, por virtuoso que seas, por mucho que hagas también aspectos solistas, porque yo no creo que el bajo, vamos a decir, sea exclusivamente alguien que tiene que marcar el ritmo.
Claro.
Hemos visto bajistas que hacen cosas
impresionantes.
Impresionantes,
o sea,
¿no?
Por ahí, vamos.
Por eso digo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que ponerte a tocar la guitarra solista, ¿no?
Claro.
¿Tú hasta qué nivel podrías haber dado, por ejemplo, el nivel suyo? ¿Podías meter solos? ¿Podías? Claro. ¿Hasta qué nivel de guitarrista tienes? Porque como bajista, yo considero que, bueno, tú vas a decir, siempre se puede mejorar, siempre se va aprendiendo.
Y tanto que se
todo es ilimitado, pero la verdad que tienes ya un nivel que, hombre.
Bueno.
Que eres un maestro, ¿no? De hecho,
no.
Eres maestro, ¿no?
Te lo agradezco, pero no.
Das clases, ¿no?
Sí, sí.
Pues
pero,
ya está. Pues eso es que eres un maestro. Así que lo he dicho, ¿no? Pero como guitarrista sí que te conocemos mucho menos, claro, ¿no?
Claro, como guitarrista, yo llevo ya bastantes años tocando la guitarra. Especialmente me considero bastante competente con la acústica, que es un instrumento que adoro porque es que me encanta el folk. Entonces con la acústica sí que me defiendo bastante bien. Lo que pasa es que nunca me ha interesado la faceta corremástil de la guitarra. O sea, la guitarra me encanta porque soy un apasionado de la armonía. Entonces todo el tema de la construcción de acordes, las inversiones, jugar con acordes aparentemente extraños, sonoridades, las cejillas, todo, acordes abiertos, todo eso me encanta. Entonces en ese sentido sí que trabajo mucho y es lo que trabajo un montón en este disco, en el de Taylor Box. Uh-huh. Entonces, bueno, no soy yo quien para evaluarme, creo que tengo mucho que aprender todavía, pero vamos, que con la acústica me defiendo. Con la eléctrica he disfrutado mucho. Pero es una bestia para mí, o sea, reconozco que todavía no lo controlo demasiado bien. Pero bueno, soy lo suficientemente competente como para poder haber grabado las eléctricas del disco, salvo las que he contado antes.
Luego también recuerdo que con Taylor Box reivindicabas mucho tu faceta como cantante, hemos hablado un poquito de ello, ¿no? De los falsetes, ¿no? De esos registros que tienes. Pero claro, tampoco te habíamos conocido demasiado hasta ahora. Con Taylor Box ya me sorprendió. Claro, estabas ahí al lado con
claro,
Sandra.
Que es una titana.
Claro, a mí me parece que su voz es espectacular, ¿no? Pero claro, aquí, viéndolo en otro ambiente, viendo cómo ha sabido transmitir lo que cada tema requiere, sí que considero que es evidente que cuando yo te dije, es que como vocalista, no te considero bajista, no vocalista, que notara que te ofendió un poquito, ¿no? Que dijiste, no, yo soy cantante.
No, ofenderme, no. Claro, es como, a ver, entiéndeme, es un poco el tema de que es otro instrumento, ¿no?
Entonces, no, pero es que es verdad que eres cantante.
Claro, yo, a ver.
Yo no te estaba valorando como tal, no te estaba valorando como un bajista que en un momento dado, bueno, pues canta.
No, pero yo cuando empecé a tomar la decisión de querer... A ver, a mí siempre me ha gustado cantar, desde que tenía 12 años. Pero cuando tenía 19 años, pues probé en un grupo, no tuve una buena experiencia. Y dije, bueno, pues no, yo soy bajista y ya. Entonces sí que hacía coros en los grupos en los que estaba. Pero fíjate, por ejemplo, en Quagar no hacía. En Quagar no hacía coros. Y bueno, pues... paulatinamente me fue llamando y pasaron varias cosas determinantes. Cuando me saqué el carnet de conducir, que ya tenía 27 años, poder hacer el cabra en el coche te abre muchas posibilidades. Y lo determinante fue, que lo he contado varias veces a algún amigo, yo estaba viviendo en Berlín va a hacer 6 años, en verano. Ya hacía coros en The River, la banda que tenía por aquel entonces, pero vamos que, bueno, pues sin más, no me lo tomaba muy en serio. Y un día fue a un karaoke. Entonces, bueno, pues estuve tocando varias canciones o cantando. Me lo pasé súper bien. Entonces, al día siguiente, yo hasta entonces no había tenido un móvil moderno. Y dije, voy a probar. A mí me gustaba muchísimo cantar por encima de Héroes del Silencio y de la Unplugged de Whitesnake, el Star que siento yo, porque veía que me sentía muy cómodo. Entonces me acuerdo que grabé en plan, I used to be the man for you, ¿sabes? Con ese tipo de voz así, a lo más a lo Coverdale. Y dije, coño. ¿Sabes? Joder, pues si mi timbre se parece bastante a este hombre, ¿sabes? He the go again, ¿sabes? Ese tipo de vibrato y demás. Y dije, joder, coño, pues igual me he encontrado. Y a partir de ahí empecé a profundizar, a estudiar, a buscar en internet y tal, 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 vamos. Y lo determinante fue cuando empecé con Heisenberg. Uh-huh. Que claro, ahí pues me empecé a desarrollar como cantante. Y desde hace unos años recibo clases de canto lírico. Estoy estudiando, pues eso, técnica clásica. Y he notado una mejoría, que vamos. O sea, yo pensaba que era barítono por mi voz grave, pero no, resulta que soy tenor lírico, entonces pues puedo ir bastante arriba. Y luego hay una cosa también que no me voy a olvidar, y es que he tenido la grandísima suerte de estar con unos cantantes formidables, porque tú has nombrado a Sandra,
sí,
que es una cantante increíble, que es que Sandra te puede recitar un menú y suena como ángeles,
sí,
pero es que no nos podemos olvidar de Adriana de The River, que cantaba también, o sea, vaya vocalista, Íñigo, que canta que te mueres, y Javi, uno de los cantantes de Ravelin, que sin menospreciar a Víctor, pero es que Javi es un titán. O sea, Javi es una especie de cruce extraño entre Jeff Buckley y Eddie Vedder y Chris Cornell, que dices, ¿pero dónde vas?
Sí.
Entonces, claro, tener la suerte de estar con semejantes voces, uh-huh, es que te nutres de muchísimas cosas. O sea, yo he aprendido tanto de Íñigo, de Javi, de no sé qué. Sandra, por ejemplo, me fijé muchísimo cómo modula. Tiene una delicadeza exquisita a la hora de cerrar las palabras. Hace, por ejemplo, vocales muy, muy finas. Cómo cierra con las T's, las D's. Hay muchísimos matices. Tú puedes decir night, pero es que Sandra dice night. Y esa T del final. Son cosas muy finas, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, pues la verdad que también creo que has dejado aquí un espléndido trabajo como cantante. Y
muchísimas gracias.
Todos los aspectos. Has comentado el tema de la depresión, ¿no? Que has pasado y tal.
Sí.
Que es algo a lo que parece que estáis condenados los músicos. Porque a veces es que siempre, es que para componer bien, para que te salgan las ideas, tienes que tener un momento en el que digas, bueno, en lugar de, además esto lo digo muchas veces, en lugar de ir al psicólogo, voy a hacer una canción.
Es terapéutico.
¿No? Eso es terapéutico.
Por supuesto.
¿No? Es que otra gente, pues como no puede hacer canciones, se lo cuenta a un amigo. Cada uno busca su manera, ¿no? Y otros igual deciden estar solos en un momento dado.
Claro.
Pero un músico, al final, como que lo acaba sacando.
Sí.
Y es curioso, es igual cuando salen tus mejores canciones, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Ha influido en este disco todo ese proceso? Y por eso precisamente es un disco tan intimista, ¿no? Tan,
sí,
vamos a decir, tan sensible, ¿no? No voy a decir oscuro, también tiene una parte oscura.
Un poco oscuro sí es.
Un poco oscuro también, sí, ¿no? Ha salido todo ese ambiente que se crea, sí, en el disco, viene un poco impreso por esa depresión que nos has comentado.
Sí, estaba bastante deprimido, estaba bastante jodido. La verdad es que llevaba bastantes años con un poco cuesta abajo, no tengo ningún problema en decirlo y reconocerlo, pero se agravó mucho va a hacer 3 años, después de una relación muy, muy complicada que tuve con una chavala y la relación que tuve en un grupo que tenía por aquel entonces que estaba pues en una especie de medio guerra abierta con uno de los miembros de la banda. Uh-huh. La cosa acaba muy mal con esa banda y luego pues poco después me doctoré, que eso para mí fue un peso encima que me quité. Pero claro, de repente te ves, que ya me habían advertido, me dijeron ten cuidado con la depre post-tesis, efectivamente. Te ves que ya no tienes ningún tipo de aliciente como ha sido una tesis doctoral y dices, ¿y ahora qué? Uh-huh. Y claro, pues todo eso ya empezó a complicarse y luego, bueno, pues como siempre se suele decir, me enamoré de quien no debía. y claro, bueno, pues la manera de canalizar todo este dolor acumulado pues fue un poquitín expiando eso. Y sí que es verdad que sí tengo que pensar todas las canciones del disco prácticamente. Es que fíjate, Once Again, la introducción del disco habla de eso, habla de empezar de nuevo. Habla de empezar de nuevo, de cuando se rompió esa banda que tenía, de decir, bueno, pues aquí estoy otra vez. Once Again, de hecho, para el que no lo sepa, es un compendio de frases de muchos grupos en los que he estado. O sea, porque hay frases de Heisenberg, hay frases de River, hay frases de Quawar. Lo que pasa es que están un poquitín cambiadas para hilvanarlas y que tenga un cierto sentido conceptual de vuelvo a empezar otra vez, vuelvo a empezar. Por ejemplo, ahí está Back for More, que es la primera canción de Levitate, de The Rolling, sí, ¿no? Y yo qué sé, False Disguise habla de una persona a la que quise mucho que no pudo ser. Slave, ya te he dicho antes de que habla. Dream Awake, de la imaginación. My Perfect Symphony sí que se va un poquitín por ahí, porque habla de la naturaleza, de la que soy un amante, confeso, del refugio, del hecho del placer de estar en el mar, en el monte, etcétera, etcétera. Es un tema sencillo, pero... Y My Creation de la Libertad, y la otra ya hemos hablado.
Bueno, fíjate que de lo que no hemos hablado es de estilos, porque es que creo que es tan abierto que me retrotrae precisamente a los 60, diría que incluso antes de los 70. Es decir, cuando la música era música, sí, igual existía el término rock, igual existía el término pop, pero prácticamente no había nada más. Esto es rock abierto absolutamente a todo.
Sí.
No he hablado para nada de las etiquetas, algo que yo creo que es positivo, aunque todavía mucha gente lo ve como algo negativo.
Es que fíjate, piensa... Mira... A ver, varios grupos que se me ocurren. Pink Floyd. Bueno, son un poco más ambientales, pero tienen de todo.
Sí.
Pero ya no veamos... No me voy a meter con Queen, que siempre hablamos de ellos, que ya sabes que soy un fanático total, porque Queen es un extremo. Pero es que Queen hablan de The Beatles. Uh-huh. Entonces tú te vas a los Beatles, vas a, por ejemplo, al Revolver, a Sgt. Pepper's, a la Abbey Road, que es mi disco favorito de ellos. O sea, tienes de todo. Vas a los Deep Purple. Deep Purple es muchísimo más... Que Highway Star, que Burn, que Smoke on the Water y que Black Knight. O sea, A ver, Deep Purple tienen banda, tienen canciones, perdón, como Anyone's Daughter, que es un country. Tienes el Stormbringer, que es mi disco favorito de ellos, que es un disco que aúna hard rock con funky. Tienes Soul, como la canción You Can Do It Right, ¿sabes? Que está en plan cover de Lee Glenn Hughes sacando la mejor versión de su faceta Soul. Entonces, y por supuesto tengo que nombrarle, que ya lo he nombrado, a Jeff Buckley. Claro. O sea, Jeff Buckley es... En el Grace tienes de todo, de todo. Si tienes hasta una canción coral.
De hecho, y no he mencionado a Led Zeppelin, pero para andar...
Bueno, otros.
Enlazándolo un poco con las versiones que se incluyen un poco como bonus track. Sí. Precisamente te has quedado con el tema de Led Zeppelin, que puede resultar más folk, ¿no?
Me encanta la faceta folk.
Claro, es Going to California, pero nadie dice que Led Zeppelin es una banda de folk.
Salvo ellos. Ves a Robert Plant, que por cierto me encanta su faceta en solitario, me flipa lo que hace Robert Plant en solitario. Me parece que es de los rockeros antiguos el que más está arriesgando, el que más no deja de sacar discos. Sus últimos discos, no sé si los habéis oído, pero son impresionantes. O sea,
no dejo de escuchar discos, pero precisamente los de Robert Plant no los he escuchado.
Pues son increíbles, tío. O sea, se ha rodeado de unos musicazos. Le fui a ver hace 3 años y fue un bolazo. Bueno, pues la cosa es que claro, Robert Plant siempre dice, ¿no? Si es que Led Zeppelin era una banda de folk. O sea, es decir, sí, tiene la falta blues, por supuesto, los primeros discos. Pero es que tú te fijas, mis canciones favoritas de Led Zeppelin en general son folk. Babe, I'm Gonna Leave You, Going to California, Thank You, The Rain Song. O sea, todas esas canciones, me dejo Friends, me dejo Tangerine, que es preciosa. O sea, todas esas canciones son folk.
Y el otro bonus track, para que no se nos pase a hablar de nada de lo que hay en la maqueta, es The Great Pretender, que yo digo, joder, es una canción que yo creo que conoce todo el mundo. Sí. Pero a veces no asimilas muy bien... ¿De quién es? Yo digo, es de Freddie Mercury, es de Queen. Busco, claro, me encontré la versión de Freddie Mercury.
Es impresionante esa versión.
El tema realmente es del año 1955.
Sí.
O sea, es alucinante que una canción sobreviva de The Platters, ¿no? De
Platters, una banda de gospel.
Pues sí, señor. O sea, y te has ido a fijar en ella.
Me he fijado en la intermedia, fíjate. Te voy a decir. Me he fijado en la versión que hizo Sam Cooke. Es que Sam Cooke es uno de mis cantantes favoritos. O sea, yo tengo como... Tú has dicho, ¿no? Tus discos favoritos. Pues yo tengo como... Diría que entre 10 y 5 cantantes. Ahora te los nombro. En los que me fijo mucho y a los que estudio día a día. Y Sam Cooke grabó una versión de esta canción en el año 60 o 59, por ahí, en un disco que se llama Hits of the 50s. Que cómo canta ese señor en ese disco, o sea, por favor. Y le hace "Oh yes, I'm great", así como muy suavecita, ¿sabes? Y me encantó, porque claro, la versión de Freddy es muy, como era él, más grande que la vida. La versión de los Platters es, pues eso, muy gospel. Pero la de Sam es que la lleva al folk, con flautas, con no sé qué, no sé cuál, y me encantó. Así que la intenté hacer un poquitín... Pensé, ¿qué hubiera hecho Jeff Buckley si hubiera grabado esta versión? Y bueno, pues fue mi pequeña rendición.
Bueno, Joco, pues nos vamos despidiendo porque se nos va echando el tiempo encima y sabemos que además te tienes que ir y que esperemos hablar más largo y tendido cuando haya ya... un primer disco, oficialmente, más que una maqueta, un EP, que de momento esto es una buena carta de presentación, que la gente busque Golden Wood, que será la manera de buscar a través de internet, será la forma de escucharlo, ¿no? Supongo que se podrá escuchar a través de diferentes plataformas.
Instagram, Bandcamp, etcétera, etcétera.
Porque físico no tienes intención, ¿no? De momento esto...
No, de momento no.
Igual el siguiente disco.
Sí, o sea, lo que tenga que ser, saldrá.
Vale. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Que espero que siempre que vengas te compense este ratito que nos brindas aquí con nosotros.
Yo estoy encantado.
Pues esta es tu casa y vamos, tú tienes enchufe aquí. Pero además enchufe porque el nivel de calidad lo merece.
Muchas gracias,
tío. No solamente por la amistad que también tenemos y por, bueno, pues porque llevamos mucho tiempo ya conociéndonos, ¿no?
Y lo que queda,
esperemos seguir presentando muchos proyectos tuyos y ojalá que alguno, yo que sé, entre comillas, pegue el pelotazo, pero en el buen sentido. Bueno. No en ese sentido esclavo, sino en el sentido
exacto.
De que se reconozca como de la manera saludable que se tendría que reconocer la obra de un músico.
Poco a poco.
Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues que lo puedes añadir para terminar. Y luego elígeme un tema del disco, el que quieras.
Vale, no, pues no, simplemente muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo una vez más. Un saludo de aquí, desde aquí a, pues eso, a todos los músicos que han colaborado en este disco. Y a Sandra en particular, con la que sigo en Taylor Box. Amigos y familia y demás, como siempre se dice. Y tema, pues vamos a ver.
¿Qué tocas esta noche?
Sí, mira, es verdad, cierto. Hoy toco en Vía de Fuga, en Bilbao, a eso de las 10, un concierto así acústico de versiones. Y mañana a la 1 en El Satélite, así, igual que algo de Golden Booth. ¿Canciones? Pues mira, si quieres podemos poner, por ejemplo, Once Again, la primera del disco.
Me parece perfecto porque además yo creo que es mi tema favorito.
Pues
es el más extenso, me gusta mucho el rollo... ese que adquiere muy Pink Floyd, me gusta bastante.
Ya sabes que los adoro.
Y me parece pues un auténtico temazo. Con él vamos a cerrar entrevista y también programa. Nos va a llevar hasta la una del mediodía. Agradeciendo de nuevo que estés por aquí y ojalá que en estos conciertos tengas la respuesta de público que mereces. A ver si yo mañana a la una del mediodía lo tengo un poco complicado en principio, pero igual por el satélite me...
Más que bienvenido,
me
tío.
Puedo dejar caer, ¿vale?
Genial.
Venga, Jauke, hasta muy pronto.
Un abrazo. Sails in me with signs of hope. All the rings of the flowers, all the lessons I have learned. Once again, of the candle, but its fire shines so clear. Just cross the line where every feeling should be transformed. As the omen said, it's useless for your side of our sky. I've always been the one who says to see. I face my freedom and disappear. I can feel the same every time I rest my bones and watch the wall. The ceiling of my room is silent and cry.
Tiger, you're so high.